junto a Darío Barón, que es Darío Barón es director de Derechos Humanos del municipio de Concepción del Uruguay. ¿Cómo va, Darío? Un gusto, como siempre.
Buen día, Fabián, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Año intenso que desemboca con esta actividad, podríamos decir, que es un hecho judicial, pero que por supuesto involucra estas temáticas.
Sí, es un hecho que tiene que ver con el tiempo y los plazos que se va dando la justicia para resolver algunas cuestiones, pero bueno, hemos podido articular con quienes estaban trabajando en esto para que algunas causas tuvieran alguna celeridad, digamos, ¿no? Porque si bien la decisión es una decisión de la fiscal que llevó a juicio esta causa, después hubo un trabajo arduo con el tema del acompañamiento a los testigos, a las víctimas, que también ese es un trabajo que se hace articulado entre la provincia y la dirección. Así que bueno, después la provincia tiene un programa de acompañamiento a testigos. Nosotros ya veníamos con alguna gimnasia de eso porque, si vos recordás, en el 2012 fue la causa Rindegui.
Claro.
Y en el 17 la de Massaferri, que Massaferri se había profugado. Entonces, cuando se lleva adelante la causa Massaferri, ya nosotros ya existía la dirección y ya, bueno, ya tuvimos, digamos, ahí nos pusimos en contacto con este programa y empezamos a trabajar. Y esto es, no es una continuidad, pero tiene que ver con ese tipo de trabajo que se hacen también a través de la dirección.
Sí, por supuesto.
Bueno, hoy empezando una jornada que va a ser, histórica, porque si bien las otras causas sobre uruguayenses o que habían ocurrido aquí en Concepción del Uruguay se juzgaron en Paraná, esta es la primera que se va a juzgar aquí en nuestra ciudad. Así que esa es la situación y esa es la importancia que tiene.
¿Por qué se logró que se juzgue o por qué en realidad se determinó como jurisdicción en este caso los tribunales de Concepción del Uruguay?
Bueno, porque había que tomar la decisión y había que conformar este Tribunal Oral Federal aquí en Uruguay. Cuando se conforma este tribunal, digamos, la causa se puede llevar aquí en Concepción. Esto fue un trabajo silencioso, pero muy a conciencia de quien estaba en ese momento a cargo de la Fiscalía, la doctora Minata, porque estamos hablando de que denuncias que vienen del año 77, del año 78. Así que, digamos, a veces como todas las cosas, digamos, cuestión de trabajar para que las cosas lleguen a un resultado. Es increíble haber esperado tanto tiempo para quienes en la década del 70 denunciaron vejaciones, secuestros, torturas, que recién hoy puedan tener un espacio en la justicia para que se juzguen, digamos, a quienes perpetraron esos delitos.
Sí, sí, muchos que víctimas que ni siquiera están ya.
Y pasa en algunos casos. Acá nosotros, lo que va a pasar hoy, digamos, es que uno de los dos procesados ya falleció.
Que, claro.
Es el caso de José Luis Palacio, digamos, un hombre retirado del ejército, falleció recientemente, así que queda aún con vida, digamos, quien va a estar en el tribunal hoy, únicamente Julio César Rodríguez, conocido por nosotros como el Moscardón Verde.
¿Va a estar presente?
No sé si decide ir, pero digamos, él es uno de los procesados.
Uh-huh. ¿Y quiénes son los actores legales, digamos, los que van a estar participando del juicio?
La causa la llevaron adelante Juan Echeverría, Stur, y el hijo de Stur, por unos hechos ocurridos, primero, digamos, cuando estaban celebrando un cumpleaños, en el año mayo del 77, y otro episodio ocurrido en el 78 en Banco Pelay. Después que los levantan ahí en Pelay, ese secuestro, digamos, siguió por una casa quinta. Una situación bastante común en esa época, digamos, pero desconocida, digamos, aquí en la ciudad. no porque no lo hayan dicho quienes fueron víctimas, sino porque justamente como no se podía, no se lograba que esto se juzgue, digamos, quedando como un hecho, como un comentario, digamos, no había forma de que esto se resolviera en la justicia. Que esto que pasó en esa época, digamos, se va a empezar a resolver a partir de hoy.
Claramente.
Y hay varios testigos en esa causa porque cuando los secuestran, tanto en el cumpleaños como en el Pelay, era un momento donde había reunido familia, varios compañeros, pero quienes llevaron adelante la causa, por decirlo de alguna manera, fueron Juan Echeverría y Stur, que ahora actualmente Stur vive en Gualeguaychú. Y la característica, digamos, lo que ellos denuncian, ellos eran militantes del Partido Comunista y eran hostigados permanentemente, digamos, ¿no? Porque presionaban la casa, buscaban material subversivo, como decían en ese momento, panfletos, revistas, lo que se les ocurrió. Y permanentemente, digamos, eran detenidos o invadidos de sus lugares donde estaban para este tipo de procedimientos que los secuestros eran absolutamente ilegales, aunque en la época de la dictadura se hacían frecuentemente.
Claro, y ellos son los que se presentan como querellantes, digamos.
Claro, Juan y Estur. Una serie de testigos que hoy también.
Va a ser sí, perdón. Sí, te iba a decir, va a ser una causa que vaya unos cuantos días, por lo que estaba mirando, en cuanto a cómo está programada.
Está programada con 4 audiencias, hoy y mañana, y después el 19 y el 20. Eso serían 4 jornadas, en principio. Y todas iniciarían a las 10 de la mañana acá en el tribunal. Y no es lo que te decía, además hay esto, digamos, de que vayan en tu casa, y que te lleguen, que te golpeen. Ellos denuncian también que fueron llevados a distintos lugares donde fueron torturados, digamos, esto es la gravedad de la cuestión, ¿no? Que se haya quedado esta denuncia tanto tiempo sin resolver.
Sí, claro, más de 40 años, puestos al contexto de hoy parece una locura. Sin embargo, también hay que entenderlo como un gran logro que la justicia esté dando respuesta a estas cosas, aunque sea tan extemporáneamente.
No, nosotros el trabajo que ha hecho la fiscal Minata lo celebramos, digamos. Lo que llama la atención es que haya pasado tanto tiempo que la fiscalía anteriormente no haya dado lugar a eso, no lo haya resuelto anteriormente. Pero bueno, son situaciones que pasan, por eso digo, o siempre comentamos esto, lo que se sabe y lo que se puede conocer respecto de cómo fue el accionar de la Junta Militar cuando se hizo cargo del gobierno, con todos los sectores con los que gobernó y con los que llevó adelante su plan, solo lo conocemos gracias a lo que han dicho quienes fueron víctimas y pueden contarnos, digamos, ese momento, porque desde quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado, no hay ningún signo ni de arrepentimiento, primero, cuando se escucha a los testigos, reconocen, digamos, que eso ha sido su trabajo, pero no abren el juego ni cuentan ni dicen nada más, digamos, de cómo fue ese plan sistemático de terror, que todos sabemos que no solo fue el secuestro, la tortura, sino que fue el robo de personas, ¿no? Porque no solo le robaban las cosas a quienes detenían, sino que, o quienes desaparecían, sino que conocemos bien que hasta que le robaban los hijos, digamos. Entonces, fue un plan siniestro, fue un plan sistemático. Y nosotros, nuestra ciudad no fue ajena a ese momento, aunque hay por ahí una creencia o una sensación de que el terrorismo de Estado pasó por la Argentina, pero acá, digamos, fue una cuestión que no se padeció o que no ocurrió, digamos. Acá también ocurrió y ocurrió con la misma intensidad, con la misma crueldad que ocurrió en otros lados, simplemente que no lo hemos podido resolver en términos judiciales, ¿verdad? Y este juicio alienta a eso, digamos, a entender y a conocer y a saber, digamos, también qué era lo que pasaba en nuestra ciudad mientras se llevaba adelante el gobierno de facto.
Claro, sumado a que en ningún caso ha habido un arrepentimiento, como lo decía Estela en su visita aquí a Concepción del Uruguay, ¿verdad? Ni arrepentimiento ni datos que ayuden al esclarecimiento más rápido de estas causas.
Exacto, pero nadie suelta prenda, digamos, como se dice, ¿no? Nadie dice nada. Y entonces, por eso digo, de gran valor el trabajo que han hecho quienes llevaron adelante la investigación de estos casos, quienes se han constituido querellantes en estas causas, quienes han podido dar su testimonio, porque eso es lo que permitió conocer en profundidad qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había pasado, digamos, mientras se llevó adelante el golpe de Estado. Entonces, el juicio, digamos, tiene ese valor también, y tener nosotros en nuestra ciudad estos hechos, que no los hayamos podido conocer, también, digamos, tiene... Hoy la realización del juicio tiene ese valor, tiene esa importancia. No es un juicio más, no es un episodio judicial más, sino que es el primer juicio de la humanidad que se va a llevar adelante aquí en nuestra ciudad por hechos ocurridos aquí en nuestra ciudad.
Digamos. ¿Es un juicio abierto al público?
Sí. Puede ir cualquiera, digamos, gente que acredite, obviamente, pero sí, es un juicio oral y público.
Bueno, ¿y para cuándo se espera el dictado de sentencia? ¿Está programado ya? ¿Está previsto?
No, ayer estuvimos conversando con los abogados y bueno, ellos esperaban que una vez que termine la jornada del 20, en 10, 15 días más se pueda conocer la sentencia.
Las expectativas que ellos tienen. Claro, sí, seguramente que habrá sentencia antes de fin de año, seguramente.
Que no pase para el año que viene.
Bien, y claro, por el tema de la feria también, ¿no? Que se da. En lo que tiene que ver con la composición de los... ¿Quiénes son los abogados que intervienen?
Los abogados que defienden a Juan y a Sturz son Marcelo Volken y Lucía Tejera.
Uh-huh. Sí, perdón.
De Paraná, que son del registro único.
Ah, son del registro único.
Llevado adelante, han sido los abogados en casi todas las causas que hubo. Ahora, ellos estaban trabajando, bueno, justo estos días estuvo la causa C, paró en Paraná, así que venían con una actividad bastante intensa también.
Bueno, y más allá de este acontecimiento puntual de hoy, ¿qué expectativas abre un recambio institucional, un nuevo gobierno en Argentina en la continuidad de todos estos temas?
Bueno, para nosotros que se inicie otro periodo, digamos, a partir del 10 de diciembre, que no tenga que ver, digamos, con la concepción política del actual gobierno, digamos, alentador. De hecho, nosotros formamos parte de esa fuerza política, digamos, que llevó adelante la candidatura de Alberto Fernández y, bueno, ahora ya presidente electo. A nosotros nos entusiasma, sobre todo porque estos 4 años hemos sentido un gran retroceso en lo que tiene que ver con políticas públicas referidas a derechos humanos, y todos sabemos que el 10 de diciembre en el nuevo gobierno, digamos, quienes conducen este proceso tienen una mirada distinta, digamos, a la actual administración respecto de lo que tienen que ser los derechos humanos. De hecho, la mayoría de los organismos, vamos a decir todos, o las referencias más importantes que tienen estos organismos, todas han acompañado, digamos, esta nueva candidatura, la consagración de Alberto, digamos, ¿no? Porque hay una mirada positiva respecto de lo que se viene planteando respecto de cómo tenemos que trabajar para adelante en estas políticas públicas que todavía faltan. Si bien durante mucho tiempo el Estado no le dio ninguna respuesta a los organismos. Cuando se las empezó a dar, digamos, logró una adhesión y una y un acompañamiento que nosotros lo vimos ahora en esta última, en este último tiempo, cuando se plantea el vaciamiento de políticas públicas que la gente por ahí siente que no están cerca suya, pero si las abuelas fueron capaces de recuperar 130 nietos, fue porque hubo alguien, digamos, que ayudó, digamos, a la implementación de determinadas políticas que permitieron que esas personas pudieran recuperar su identidad. Si esos programas se desfinancian todo el tiempo, aunque no los cierren, pero los desfinancian, se va haciendo todo cada vez más difícil. Lo mismo que esto, el acompañamiento, recursos para que haya acompañamiento para las víctimas y todo lo que falta en términos de reparación, ¿verdad? Así que bueno, nosotros somos muy optimistas que este periodo que se inicia se va a volver a acercar, digamos, a los reclamos y a los pedidos que se hacen siempre desde los organismos.
Darío, te mando un gran abrazo y seguiremos atentos a lo que ocurra a partir del de lo que se inicia en el día de hoy en lo que tiene que ver propiamente con este juicio y por supuesto con todos los temas, como siempre. Muchas gracias.
No, gracias, Fabián. Un abrazo.
Un saludo. Darío Barón, él es el director de Derechos Humanos del municipio. Comienza un juicio por delitos de lesa humanidad por primera vez, claro, luego de la conformación del Tribunal Federal de Concepción del Uruguay, por primera vez como sede la ciudad de Concepción del Uruguay, con protagonistas uruguayenses y de la región también como denunciantes.